Sobre aprendizaxe e educación, falamos hoxe en Vilanova na fenestra de Radio Fene. José Barcia, hola, que tal?
Que tal?
Que temas ocupan a atención do debate actualmente en educación?
Bueno, seguramente el primer tema que está sobrevolándonos a todos nosotros en nuestra actualidad desde hace ya unos cuantos meses y sin ninguna duda también aparece relacionado con la educación, es el tema de la inteligencia artificial, que ya hemos comentado también en alguna ocasión en este espacio. No nos vamos a parar más en ello, pero bueno, es un tema muy presente. Luego también, bueno, los avances tecnológicos nos permiten conocer mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Hay la neurociencia, la neurobiología, nos está dando bastante información respecto de, bueno, cómo vamos funcionando, cómo nos vamos relacionando con las distintas circunstancias, por supuesto también en relación con el aprendizaje y bueno, y de, digamos, de todo ese cuerpo de conocimientos se van tratando de ir generando, o gracias a sus conocimientos se van tratando de generar formas, métodos, intervenciones, por mucho más eficientes en el proceso, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, por supuesto, tenemos también el reto de la salud mental, que bueno, sabemos que está muy presente en nuestra sociedad, ya no solo de nuestros alumnos, que por supuesto también, sino también, como decimos, en los profesores, ¿no? Todas las personas que de alguna manera forman parte de la comunidad educativa, y en relación con esto también es un reto indiscutible el ir generando entornos seguros, ¿no? Alejarnos de situaciones tan lamentables como el abuso, ¿no? El bullying y todas las consecuencias que sabemos que desgraciadamente se vienen dando.
¿Cuáles son los pilares de aprendizaje?
Bueno, aquí tendríamos que decir que según el enfoque que nosotros queramos escoger, ¿no? Y bueno, buscando enfoques actuales, un poquito apoyándonos en esto que estamos comentando de los avances en neurociencia, podríamos hablar de, bueno, de varios pilares. Hoy vamos a comentar cuatro. El primero de ellos, indiscutiblemente, es el de la atención. Sabemos que forma parte del debate en general en la sociedad, pero también en los entornos educativos, porque bueno, venimos teniendo dificultades para atraer la atención y mantener la atención de nuestros estudiantes. Entonces, el poder captar su atención, mantenerla y a partir de ahí ir generando pues todos esos procesos, ir contribuyendo a todos esos procesos, digamos, de enseñanza-aprendizaje, pues es el primero de los pilares, casi de forma indiscutible. Luego, el segundo pilar que se viene comentando bastante, desde hace ya bastante tiempo también, es el tema de la disposición activa. Que bueno, estamos ya hace tiempo que se ha superado aquello de que el alumno es un mero receptor pasivo, aquello de entrar en clase, sentarte, escuchar en silencio todo lo que la lección magistral te va transmitiendo, ¿no? Pues sabemos que si queremos facilitar, fomentar el aprendizaje, es muy importante que el aprendiz, que cada uno de nosotros, porque esto vale para cualquiera de nosotros, nos metamos en tratar de sacarle partido, tratar de entender las relaciones que se establecen dentro de ese contenido. Entonces, la disposición activa es muy importante y ahí entramos en la motivación, por ejemplo, de nuestros estudiantes, ¿no? Ya hoy sabemos que el estudiante es, por supuesto, una parte innata, ya hablamos de la inteligencia o de las inteligencias, pero sabemos también que hay una parte motivacional, una parte del contexto. Entonces, la disposición activa, insisto, es muy importante y condicionarla no es sencillo, y por eso recién hablábamos también acerca de cómo aprovechamos los conocimientos de neurociencia para facilitar estos procesos. Luego, la corrección del error. También es algo que venimos repitiendo desde hace bastante tiempo porque forma parte del discurso incluso social, el aprovechar los procesos y aceptar que dentro de los procesos hay errores. Entonces decimos, no, pues sigue, como decimos siempre, falla de nuevo, falla mejor. Sí, pero el error por sí mismo no nos va a dar un aprendizaje. Puede que sí cuando somos adultos, pero cuando hablamos de personas que están madurando, que están aprendiendo, nuestros niños, nuestros jóvenes, pues hay que ayudarles a entender qué pueden aprovechar, qué ha sucedido y qué pueden aprovechar de ese proceso y también de los errores. Entonces, el feedback asociado al error forma parte de nuestra labor docente y hay que de alguna manera reconducirlo. Luego, por último, para que se consoliden, ¿no?, para que se asienten los aprendizajes, están nuestros hábitos. Y seguramente, bueno, el hábito que más, digamos, prioritariamente deberíamos atender, que más se ha descubierto como principal, básico, es el del sueño, el del descanso. Tenemos dificultades serias en nuestra sociedad con el descanso, un poco nuestros jóvenes por sus hábitos, ¿qué hacen cuando cierran la habitación y en teoría se van a dormir? Y en los adultos ya sabemos que, lo hemos comentado también, tenemos problemas graves con el insomnio, bueno, una sobreutilización de la medicación para dormir, forma parte de nuestras dificultades sociales a día de hoy.
¿Canto pesan os nosos hábitos, os nosos estados e as nosas decisións nas nosas aprendizaxes?
Pues muchísimo, evidentemente lo estamos comentando. Nuestros hábitos tienen que ver con lo que hacemos en el día a día. Hemos hablado acerca de la atención, por ejemplo. Sabemos que nuestro consumo de contenidos en la actualidad, la forma en la que consumimos contenidos, tanto los jóvenes como los adultos, pues nos condiciona las dificultades para prestar atención. Entramos en una plataforma cualquiera audiovisual, ponemos una serie, una película, va un minuto y medio, bah, no nos interesa, cambiamos. Las redes sociales igual, los vídeos duran muy poquito y vamos cambiando de uno a otro. Eso nos genera un hábito. Entonces luego el centrar la atención en algo que dure más nos cuesta. Entonces el cómo escogemos o qué escogemos y de qué manera nos comportamos frente a esos contenidos, por ejemplo, nos va a repercutir mucho. Luego acabamos de hablar acerca del descanso. ¿Qué elección o qué buen ejemplo, ¿no?, de elección personal? ¿Cuándo nos vamos a dormir o qué hacemos cuando nos vamos en teoría a dormir? Si realmente nos vamos a dormir o hacemos otra cosa, ¿no? Esas son elecciones personales. Luego, por supuesto, si hablamos de aprendizaje, ¿cómo organizamos nuestro tiempo de estudio? Cuando nuestro hijo o nuestra hija está en la habitación, en teoría estudiando, ¿está estudiando o no está estudiando? ¿Cómo se está organizando para aprender esos contenidos? Pues eso son decisiones. Luego nuestros estados, la relación entre la motivación, que recién hablábamos de la importancia de la motivación, y las emociones también es indiscutible. Cuando estamos más tristes, parece que no tenemos ganas, estamos desmotivados. Cuando estamos alegres, nos comemos el mundo, todo nos da igual, todo, bueno, digamos que somos capaces de enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Luego, pues nuestros intereses, es algo, el captar, el conectar con el interés de nuestro alumno, de nuestros hijos, incluso está puesto en el foco en enfoques, por ejemplo, constructivistas. El que entiendan que lo que les estamos transmitiendo les interesa y que le encuentren una parte práctica es uno de las búsquedas principales desde estos enfoques constructivistas, insisto. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, seguramente muchas más, son básicas para poder condicionar, de alguna manera, acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que forman parte de la vida, realmente.
¿Cómo podemos beneficiar a aprendizaxe dos demais?
Bueno, podemos beneficiarla desde muchos puntos de vista. Seguramente el primero es el de tratar de comprender, de conectar con esa persona que tenemos delante. Sean nuestros alumnos, da igual la edad de la que estemos hablando, sean nuestros hijos. Y no es sencillo, realmente, en una sociedad como la que vivimos, en la que estamos permanentemente corriendo para todos los sitios, el pararnos y escuchar. Es fácil decirlo, insisto, no es fácil hacerlo porque venimos con ritmos acelerados. Muchas veces las personas te dicen, es que no tengo tiempo. Bueno, pues no tienes tiempo para vivir, no tienes tiempo para escucharte a ti mismo, no tienes tiempo para escuchar a tus hijos. Pues no tengo tiempo. Bueno, pues entonces, lo primero es conectar, tratar de conectar, entender qué está pasando en ese individuo, en ese ser querido, o en ese alumno, que también debería ser un ser querido de alguna manera, ¿no? Entonces, pararnos, escuchar, tratar de saber qué está pasando en su vida, y bueno, conectar con sus intereses. Luego, segundo, un poquito también lo hemos anticipado en lo que estábamos diciendo, conectar con nosotros mismos. ¿Cuántas veces vamos a un parque o a un pabellón deportivo o a una consulta de psicología y nos damos cuenta que el adulto tiene, de alguna manera, sería interesante al menos que reflexionase acerca de sus palabras respecto de sus hijos, respecto de las personas con las que se relaciona o respecto incluso de ella misma? ¿Cuántas veces escuchamos en un parque a madres, a padres, refiriéndose a sus hijos o transmitiéndoles lo que sea a sus hijos, y lo escuchamos y nos duelen los oídos? Entonces, conectemos también con nosotros mismos y hagámonos responsables de que estamos condicionando la salud y la autoestima, el autoconcepto de nuestros jóvenes. Y luego, por supuestísimo, ya que hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cómo podemos condicionar positivamente el contexto, el aula, qué pasa en el aula, cómo le posibilitamos a nuestros alumnos que se relacionen entre ellos, que decidan. ¿no? Cómo les posibilitamos que, bueno, que manipulen si queremos, que metabolicen si queremos esos contenidos, lo hemos comentado antes. Entonces, entender que esas formas más tradicionales en la clase magistral ya no funciona. Es algo que sabemos ya hace tiempo que no puede ser nuestra única forma de llevar adelante el proceso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos facilitarle, diversificar si queremos el contexto para que esos aprendizajes vayan calando?
Pechamos Vilanova, Espazo de Hábitos Saudables, José Barcia, un saúdo e moitas grazas.
Muchas gracias.